venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bien, amigas y amigos, así comienza La Venganza Será Terrible. Presento a mis compañeros, Patricio Barton, el artista, antes llamado Gillespie, e inmediatamente vamos a dar algunas novedades acerca de nuestra carrera artística.
Bien, bueno, déjeme saludar.
Es una metra...
Inmediatamente.
No, bueno, pero es una metra...
No, perdemos más tiempo, señor.
Bueno, pero es
usted
una...
Usted viene con una inercia que parece que... Que sí. Quiere terminar ahora.
Estoy como atrasado.
Hace 20 segundos empezó el programa.
¿Sabe qué parece? Y ahora me voy a demorar sí. Yo. Me voy a tomar el tiempo.
No, cuidado,
Parece, vio, el colectivero que se atrasó, lo agarró la barrera.
Claro, y viene pasando los semáforos en rojo, las barreras cerradas. No les para a la gente.
Ahora dice, bueno, arriba, vamos. Esta es una semana muy especial para este equipo de La Venganza, porque...
Que lo diga usted tan luego.
Es nuestro reencuentro con el público de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
Y de uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como es Villa Devoto.
Sí, señor.
Así que así estaremos haciendo el viernes,
Creo que por primera vez... En la historia del programa.
Evidentemente, sí. Claro. Cuando viajaba.
Ah, perfecto.
Viajaba con el carbonero.
Claro. No, porque hubo gente que ha hecho intercambio epistolar.
¿De qué?
Claro.
¿Intercambio de qué?
Epistolar. Eso es lo que estábamos tratando.
No, señor, de cartas de ida y vuelta, prometiendo cuando nos veamos.
Claro. Bueno. Y mientras tanto el tipo tenía, no yo,
Sí. No.
El tipo tenía una novia enfrente, poner. Claro. O sea, tenía una local y otra lejana.
Bueno, ahora se usa a través de internet.
¿Qué me importa el internet, señor?
Sí, porque vio que está lo que le llaman el sexting.
Sí, o cibersex.
Claro, que es directamente usted no tiene ningún contacto físico.
Nada,
se eligieron a la
distancia. Sí, hoy en día, pero cada vez...
Sí, ya.
Cada vez...
El cuerpo quedó guardado en un lugar.
Sí. Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Bueno, a ver.
El amor a distancia es una travesía emocional... que requiere paciencia, dedicación,
sí,
y una buena dosis de creatividad, por no decir imaginación.
Sí.
Uh-huh. Aquí te presento, te voy a tutear.
Bueno, está bien.
Un informe minucioso sobre cómo mantener vivo el amor a pesar de la distancia, o cómo mantener viva la distancia a pesar del amor. Con una mirada detallada... incluso a los peligros que están asociados a esta situación.
Ah, bueno, no sabía.
Primero, consejos para sobrellevar, dice aquí, el amor a distancia. Comunicación abierta y constante. La comunicación es la piedra angular de cualquier relación. Y en el caso del amor a distancia es todavía más crucial. Así que hay que mantener canales de comunicación abiertos.
No, pero...
teléfono,
sí,
celular.
Bueno. Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Porque para sostener...
sí, claro.
Usted
claro.
tiene que estar muy enamorado. Ahora, cuando está muy enamorado, no se banca la distancia, no la soporta.
¿Puedo hacer de abogado del diablo? A mí me parece que uno está más enamorado de alguien que está a distancia, puede enamorarse más. Que de una persona real, sí, no. concreta y tangible.
A mí me parece que puede enamorarse menos.
Ah, bueno.
Y, sí, porque pero... a mí me resulta muy importante la presencia de la persona que amo.
Está bien.
Sí, pero... más que la presencia me parece que usted quiere contacto. Discúlpeme que sí, se lo diga así.
Sí, pues justamente la presencia, que es lo que me garantiza mi contacto.
Bueno, parece bien, pero...
La ausencia me tiene podrido. Por ejemplo, ser inmortal y estar ausente, decíamos el otro día con Stan Reiber, es un verdadero garrón.
Sí, 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 la verdad que sí.
Celebramos la inmortalidad de nuestro querido fulano de tal, que lamentablemente ya no está entre nosotros.
Claro.
¿Qué hacemos? Cuando el novio lamentablemente no está entre nosotros, no me gusta eso.
Bueno, ahora el novio entre nosotros, por favor, le pido que no.
No, no. Claro. Quiero decir cuando el novio soy yo.
Claro, sí, sí. Pues me dice el novio no está entre nosotros.
Que uno dice, por suerte, tu novio no está entre nosotros.
Sí, claro.
Está bien, pero yo hablaba de la idealización de la persona. Uno se puede hacer el bocho, como dicen ahí en el barrio, con una persona a distancia, porque no la ve nunca. Entonces la idealiza. Sí, más que
una, entonces es una cosa muy de la década del 70, el idealizar al que no está, hacerse la cabeza, hacerse los ratones. Preguntarte en un programa de televisión cuál es tu fantasía más recurrente. Sí. Ninguna, qué sé yo, qué es una fantasía. ¿Qué es una fantasía?
Y bueno, usted va alucinando un encuentro
futuro.
Con una protagonista, con un... a eso le agrega un lugar, una situación, y ahí va construyendo en su imaginario. Ahora, ¿cuánto tiempo lo sostiene?
¿A qué se refiere?
Mire, si no vamos a hablar de forma seria, me voy a levantar y me voy a ir.
No, bueno, estamos empezando el programa.
No, porque quiero hacerlo con nivel.
La tolerancia es mínima de su parte.
Bueno, acá todo, ¿no? Los mensajes de texto, llamadas telefónicas, video, es esencial porque son las citas virtuales, casi las únicas que usted va a tener. Así que hay que tener creatividad en ellas. Todavía pueden compartir momentos especiales, desde ver películas juntos. Eso no es una cita virtual.
Porque
que los dos estemos viendo la luna no es estar juntos.
Claro,
no,
porque cada uno en su casa pone la película al mismo momento.
Pone La Venganza.
Y van comentando, en el chat.
¿Viste lo que dijo Gillespie?
Bueno, por eso.
Pero eso es lo que decía recién el señor. Es como tener la ausencia por dos.
Claro.
Es un resaltador sobre lo que no está.
Exactamente.
Es peor.
Enfatiza la ausencia. Se trata de mantener viva la chispa del romance.
Sí.
Después, confianza y transparencia. Sí, no me gustaría ser transparente en ningún caso, pero bueno, la confianza es la base de cualquier relación sólida.
Sí, está bien.
Firmado Bernardino Rivadavia. Una relación a distancia es importante ser honesto, sonamos.
Y
encima que la tipa vive a 800 kilómetros, tengo que ser honesto.
Lo que pasa es que la otra persona por ahí se imagina cosas. Los ratos libres que usted tiene y le agarra un ataque de celos.
Bueno, no.
Y claro,
acá
de celos.
No, acá esa palabra está tachada.
Claro.
No, bueno,
los celos no pueden existir.
No, ¿qué pasó? No.
Más allá de las 20 cuadras, acabaron los celos.
¿Qué pasó?
No hay forma de que
ayer
no puede ser.
No entraste en el chat ayer.
No, porque salí con una chica.
¿Cómo con una chica?
Sí, porque no quedamos en que era una relación abierta la nuestra, a distancia.
Una relación a distancia es una cosa.
Claro.
Abierta es otra.
Claro. Abierta
la puede tener por más que la tipa viva al lado.
Sí,
bueno, claro. Sí, pero esta es distante y
hay
abierta.
Hay gente que vive junta
y
la tiene abierta.
Sí, claro, desde luego. Pero a distancia, a veces no.
A veces, claro. A veces es de fidelidad total a distancia.
No, mi amor, porque yo lo que estoy haciendo...
Ya no me digas mi amor.
Yo entreno aquí, pero los partidos los juego allá.
¿Se ¿A entiende? Dónde? ¿Cuál es aquí? ¿Yo quién soy? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Quiero preguntar si soy aquí o allá.
Vos sos aquí.
Y yo me pensé soy el entrenamiento.
Y ella es allá. Vos sos mi entrenamiento. Con ella entreno todos los días.
No.
Nada. Y después los domingos voy a jugar al estadio.
No.
Los domingos voy al Monumental.
No me gusta esa.
Bueno. Apoyo mutuo. Bueno, eso es lo que no hay.
Claro.
En amor a distancia. La vida puede presentar desafíos. Y es importante que estén allí el uno para el otro. Incluso a través de la distancia. Eso, incluso a través de la distancia, no. Brindar apoyo emocional y escuchar activamente los problemas del otro. Encima...
Los problemas, de cuenta.
Los problemas.
Claro.
No la veo nunca y cuando me llama por teléfono, yo, ay, no sabe lo que me pasó.
No, eso es lo que tiene la distancia, que si usted hace un contacto por internet...
Sí.
No se va a poner a decir, no sabés que hoy el trabajo...
No hay que mostrar esa parte.
Llegué cansado. Es todo para disfrute.
Claro, es un momento de satisfacción.
Sí. Me siento mal, me duele la cabeza.
Sí, no.
Por favor, no me digas cuando te duele la cabeza, porque yo me pongo mal.
Claro, y encima está lejos, claro, que no puede hacer nada.
Para eso no me llames.
Claro.
No, pero ¿sabes lo que tiene que hacer? Usted, si tiene una novia en París...
Sí.
No tiene una novia en París.
No, qué lástima. No. Duró poco.
Sí. Tiene una novia en otro lado, pero la cita la hace en París. La hace en París.
¿Qué cita?
Y con la que está a distancia...
¿Pero se van a encontrar en algún momento?
Se encuentran,
claro, sí. Bueno.
Si hay una relación...
No, el amor a distancia no es un amor virtual y ficticio siempre.
No. Que siempre va a ser virtual. En algún momento la idea es concretarlo.
Claro.
Y si no, no tiene gracia.
Bueno.
Si no, no tiene gracia.
Bueno.
Se trata de que por ahí ya lo concretamos, el amor. Lo que pasa es que vos insistís en vivir en París.
Claro.
Y yo aquí...
Claro. Y se prometen que en algún momento uno de los dos se va a ir a vivir con el otro.
No, todavía.
No, usted.
Todavía no promete nada acá.
No se apure, guarde algo para mañana.
No se promete nada acá. Nos vamos a juntar el 4 de octubre.
Sí.
¿De este año?
Sí.
No sé.
¿Cómo no sé?
Ya empieza con los peros. No,
ya empezamos con el apuro.
Pero esto
bueno,
es está...
Bueno, del año que viene. O todos los 4 de octubre, de todos los años.
Ahí está. Todos los 4 de octubre, yo ya me anoto, espera un momentito.
Sí.
¿Cómo? Y este no podía y ahora todos los 4.
Ay, justo este año no puedo.
Bueno. ¿Pero cómo? ¿Por qué?
Tengo una nota.
Pero...
¿Qué nota?
Pero cancelala la nota.
Para mí es casado.
No sé quién es.
No. Yo soy la amiga de ella.
Ah.
¿Cómo puede ser que cada vez que querés verlo, nunca puede?
No, pero quedamos en que nos encontramos en el Trocadero, en la estación en París.
Ay, qué buen lugar, te felicito.
El de Trocadero.
Ah, el Trocadero.
Sí, ahí mismo, pero yo lo digo en francés.
Ese lugar es un trocadero.
ahí a las 7 de la tarde...
Es la mejor hora para ir a...
¿Pero por qué?
A las 7 de la tarde.
Sí, pero bueno. Hora francesa.
Pero
hora de Francia.
Yo digo, claro. Excelente el romanticismo. 7 de la tarde puede ir a tomar un café.
Caminamos por ahí, vamos por el Sena, bueno.
Puede comer un croissant.
Pero no importa un croissant. Claro. ¿Por qué va a comer un croissant?
Bueno,
¿Qué otra palabra francesa sabemos?
No. Una baguette.
Bueno.
Porque vio la película...
No.
Espere que no le dije cuál.
Pero no voy nunca al cine.
Antes del amanecer o antes de la...
Antes del amanecer...
Hay una que es antes
sí,
de... Y otra después.
Igual que detrás de un largo muro.
Una es antes del día y otra después del día.
Es tristísima esa película.
Bueno.
No me diga que esas son dos películas. Las vi las dos.
Sí,
¿Sabe? El corazón que hay que tener para ver esas dos películas.
No,
son más aburridas.
Pero es la misma pareja que se junta.
No termina nunca.
Que se encuentra.
Bueno,
pero es...
A mí me tuvieron que sacar víctima de un ataque del cine.
Pero es para los enamorados.
Empecé a gritar, ¡basta, basta!
Es la que a él lo meten preso.
Bueno, no lo meten.
El día que tiene que encontrarse.
Ah, no me acuerdo de eso.
No, yo
nadie se acuerda de esa película, qué sé yo.
Bueno, algo le pasa y no puede ir.
No, van caminando y hablando.
Ellos hablan toda la película.
Si tuviera una novia que habla así, no me duraría tanto como dos películas.
No, pero toda la película hablan de ellos y de reflexionan de lo que es el
ellos
amor.
Ellos se encuentran de casualidad. Se encuentran de casualidad.
Primero se, claro, se conocen.
Se conocen el viaje soñado.
Claro, se conocen en una situación.
Bueno, no importa. Dice, planificar visitas y reuniones futuras. Eso es lo nuestro. Sí. Lo nuestro es planificar un futuro que nunca llega.
Bueno, pero por ejemplo...
pero eso le da pie a decir, cuando nos veamos,
ya. Yo... ahí vos, vas a ver, claro, ella dice, cuántos pares son tres botas. Claro,
yo te voy a cocinar
una comida. Yo te quiero
te voy
decir...
a cocinar viva.
Yo te quiero decir... que podemos encontrarnos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Porque este año cumple, mi hermano cumple 40 y hace una fiesta.
Ah.
Entonces.
Y tuvo que esperar hasta cumplir 40 para hacer una fiesta.
No, pero alquiló una quinta con pileta.
Sí, sí.
Mira si él va a venir de París para ir a una quinta en Bursaco.
Qué bueno, che. Yo voy siempre a París porque me gustan mucho las quintas con pileta. Que claro. Hay, ¿sí? Una quinta con pileta es lo mismo, estar en París que en San Fernando, es igual.
Sí, pero hace más frío en París.
Sí, claro. Mucho mejor en San Fernando.
No, pero viene toda la parentela. Imagínate lo que va a ser.
Sí.
Es una presentación de sociedad también.
Claro, vienen claro. Los primos, vienen toda la gente, los primos de Chivilcoy, vienen un montón.
¿Todos van a París? ¿Cuánta guita tiene la familia?
No, la quinta que alquilamos es acá.
Ah,
es
él tiene que venir. Fernando. Él tiene que venir de París.
Sí.
Entonces, nos
¿Cuál de tus hermanos? ¿El nieto?
Sí, el nieto.
Bueno, esto, reuniones futuras. Y hay que tener fechas concretas.
Eso.
Por ejemplo, el 4 de octubre.
Claro, 4, exacto. El compromiso.
Y después
está
no venga con que, ay, justo no, yo le dije.
Sí, bueno. Pero no. A veces el hombre propone.
No. Pero lo que disponga, lo tiene que disponer.
Mañana mismo tiene que sacar los pasajes.
Sí, sí. Para lamentablemente, no, ¿sabes que no hay pasaje?
¿Cómo? Pero, si faltan un
bueno, estoy en la lista de espera. Y tengo el número 546.
No. Pero qué raro eso.
Justo dice ese día, ahí en París,
sí.
No me acuerdo si en París o en San Fernando, pero allí donde nosotros quedamos...
están los
sí.
Juegos Olímpicos. Ahí
están los Juegos Olímpicos Olímpicos.
No, son
¿por qué le ponen JJO?
Claro. Es como los ferrocarriles, ¿por qué? Claro. FFCC.
O los Estados Unidos Unidos. Sí.
Y todo así.
Bueno, planifica visitas regulares, e incluso buenas.
No, regulares cada tanto tiempo.
Periódicas.
No sé.
Y hablar sobre el futuro.
Exacto.
Puede darles algo en que esperar con ansias.
Sí.
Pero no pueden plantear que esas relaciones lindas así...
¿Qué linda,
de...
qué?
No, que funciona de esta manera y sin pensar en el futuro.
Claro,
vivir el momento.
Es eso. No hay cuándo.
Claro.
Es ahora.
Eso es una zanahoria.
No, esto no es una zanahoria. Hola, por favor.
Hola, ¿quién habla? Nos gusta el amor por teléfono.
Bueno.
Sí.
Bueno, autocuidado. Sí, a mí el auto...
No.
Creo que es otra charla. No,
cuidado de sí, de sí mismo.
Y bienestar personal. Es fácil perderse en la relación... y descuidar tu propio
claro.
Bienestar.
Y porque usted está en chancleta y le pone la cámara a su novia y
eso todo... quiere
claro.
Decir
claro
usted... claro usted no se muestra tal cual es, quiero decir descuidado
claro
porque bueno. Dice, ay, tenemos una entrevista virtual, usted aparece ahí
claro,
se le caen los pantalones, qué sé yo,
hace dos días pero... que no se baña.
Pero después de unos encuentros, usted no se va a presentar de traje.
Bueno, pero por eso
traje,
dice...
pero por lo menos elegante.
Claro, hay que tener cuidado de no caer en esa...
En la desidia.
Claro.
Yo creo que ahora las relaciones a distancia perdieron ese espesor...
¿Cómo?
De la expectativa. Y porque ya sucede todo ahí, si no me haga explicar las escenas...
Que es como si estuviéramos presentes.
Sí, ya. Sí.
Claro, lo peor es que es adquirir, ¿no es cierto?, una especie de intimidad en ausencia.
Sí, sí, es lo peor.
¿Por qué tiene lo peor de la intimidad y lo peor de la ausencia?
Es interesante eso.
Sí, sí. Y todo,
usted tiene que relatar.
Sí.
¿Eh? Cada uno tiene que relatar lo que hace, ¿o no?
No.
Ahora bueno, estoy...
No, porque se no, ve.
Igual lo...
Ah, se ve lo que está haciendo.
Ah, no, está bien.
Ahora
no,
estoy, pero usted quiere mi
ahora estoy rascándome contra la pared. No.
Ta, 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 ta. No, creí que era con palabras. Ahora.
No, por favor, estoy desnuda, no me estás viendo. Bueno, no. ¿Dónde estás?
Bueno, era más fácil mentir cuando era sin imagen.
Claro.
¿Qué tenés puesto ahora? Preguntaba el tipo, ¿no?
Claro.
Uno, supóngase que tiene un novio un poco pervertido.
Sí. Y ella estaba con la madre, que fue a visitar a la madre.
Con la madre con un batón del año 46. Claro. ¿Qué tenés puesto? Ay, dice, tengo un deshabillé transparente, decía la tipa, mientras la madre tomaba más.
¿Qué haces, nena, con el telecelular? Dame un poco de bolilla a mí.
¿Quién es ese? Otra vez te como el degenerado ese que vive en París.
Y el tipo está en cualquier lado, está en la mayor.
Vive
en cualquier lugar.
También es lindo esa situación para dar rienda suelta a la mentira. Porque usted se puede mostrar como un empresario multimillonario, claro. Si no se conocen.
Y usted se planta delante una foto.
Claro.
De una mansión.
Sí.
Que estoy en la puerta de mi casa, dice usted. Chao. Bueno, hay que tener metas personales. Alentar y apoyar los sueños y la meta del otro.
Sí, claro. Sí.
Sí. Defíname meta.
Bueno, la meta, ¿usted de automovilismo?
No.
Bueno, qué difícil la hace, ¿eh?
No, no.
Qué difícil.
La meta es la llegada, cuando llegan los
la
autos.
Llegada. Usted dice, tiene que ir de acá hasta allá. Allá es la meta.
Bueno, hay que alentar y apoyar la meta, entonces. Y ayudar al crecimiento y la felicidad mutua.
Sí.
El crecimiento viene solo.
No, claro. No, pero no estamos hablando de que crece un poroto.
Pero eso porque en el caso de que alguno de la pareja le pide al otro, ay, mañana tengo un examen, y usted tiene que estimular, vamos, te va a ir bien.
Yo creo que tenemos que darnos un tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto, estamos como un hámster en una ruedita.
No avanza la relación.
No avanza la relación. Estamos siempre con lo mismo.
Al contrario, el hámster... Cree que avanza.
¿Cree?
Ese bueno, soy yo.
Ese es claro. Vos.
Yo soy el hámster y vos la rueda.
Sí. ¿Y esto no te das cuenta que estamos siempre en el mismo lugar?
No me doy cuenta. ¿A qué te referís?
Me refiero a que...
Espera un poquito que me estoy rascando.
Sí, claro, ves, empiezan a pasar estas cosas.
Me estoy rascando contra la rueda.
No te veo interesado, no es como antes, no me estimula que estés lejos, pero tampoco quiero que estés cerca.
¿Puedo hablar un segundito con mi amiga?
Sí, cómo no.
Bien. Estoy acá tal, con un niña, amigo.
¿Cómo estás?
Sí, soy la compañera de trabajo de Claudia. Sí. Y voy a hablar un segundito con Claudia. Lo estás presionando mucho.
No me
se va a ir
estoy escuchando todo,
¿no? Bueno. Se va a ir rajando, porque todos reclamos, todos no reproches.
Gusta. No me gusta. Yo
todos reproches.
El día de cuando lo conocí estaba así, me parecía interesante, pero después me di cuenta, es un imbécil.
No, pero escúchame, vive en París.
No ve las cosas que hace. No ve las cosas que
hace. Está radicado en París. Tiene todos los papeles.
Está siempre con la computadora.
Pero es uno de los filósofos más importantes del mundo.
No es filósofo.
Sí,
dice
no.
Él,
¿y cómo escribió el libro? Escribió el libro.
¿Terminaron ya de hablar?
Bueno, sí, acá estamos. Bueno, mira, no sé, quedamos para otro día. Yo la verdad estoy... No estoy estimulada, no me siento tenida en cuenta.
Pierre, ¿puedo meterme en la conversación, Pierre?
Sí, cómo no.
¿Qué quieres ahora vos?
No, le quiero explicar. Claudia está cansada, está pasando unos días terribles. En la oficina están haciendo achicamiento de personal.
Sí, pero él no quiere escuchar nada de todo lo que me pasa a mí.
Y por eso, por ahí necesita unos días en París. Yo sé que vos estás dando charlas de filosofía por todos lados, las universidades.
Me llaman de todas partes para dar charlas de filosofía.
Pero si yo te veo siempre ahí en el mismo cuarto.
Pierre de aquí, Pierre de allá.
Quedamos en que nos íbamos a encontrar un día en Trocadero.
Sí.
En el Trocadero, sí.
Y, Y ese día nunca llega, porque siempre me decís que tenés otra cosa y otra
Bueno,
cosa.
Porque es verdad. Siempre bueno, tengo...
Ese día nunca llega. Bueno,
pero Claudia está rodeado de...
conferencia.
Ya van 6 años que estamos con este cuentito de la relación a distancia.
Está rodeado de libros. Y ahora está con este tema de la no cosa.
Mirá, aquí tengo este libro.
¿Qué? Sí, bueno, pero ese libro...
La no accede a algún medio tecnológico, ¿cómo va a tener?
Por eso. Yo... soy negador de la tecnología.
¿Qué le manda a decir por un tipo...?
Por ejemplo,
tipo...
en casa no tengo timbre.
Bueno, si vive en el campo, ¿para qué quiere
¿Y entonces
timbre?
Qué? ¿Le escribo un papelito y que lo lleve un tipo caballo?
Golpe la puerta, señor.
Ah, bueno, pero...
Después está el riesgo de olvidar la relación. Que uno se olvida, ¿eh?
¿Cómo te olvidas?
¿Qué puede creer? Yo me olvidé. Yo tenía una novia antes que también nos veíamos una vez por año.
Sí.
El 7 de abril.
Ah, bueno.
Bueno, me olvidé.
Pero ¿se le pasó la fecha?
Me pasó la fecha, me olvidé.
Y no fue a la cita. No,
claro. Y me acordé, ya era noviembre.
¿Y no pudo reparar eso?
Si no, se rompió nada.
Ahora, una vez por año es poco para...
Por eso, pues si no te olvidas. Te olvidas. Mismo te olvidas de cómo se llama.
Eso es tremendo.
Y estar por ahí, nos vemos una vez, y claro, es una reunión prolongada. Estamos hablando y yo, che, y no nunca le digo,
no,
ay, ¿por qué no decís mi nombre? Dice.
Sí, porque claro, decirle che.
A mí me gusta oírte decir mi nombre.
¿Y ahí qué dice?
Pero che.
No, ¿cómo le va a estar diciendo che toda la vez, señor?
A mí también me gusta oírle decir mi nombre.
¿Y qué le dice ella?
Ella me dice, Pierre. Y yo un día le dijo, es Pierre.
Claro, Pierre.
No es Pierre.
Claro.
No me digas. Sí.
Y bueno.
Bueno, pero es la pronunciación.
Ahora me contaron que los... la gente que... filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que tienen ese dominio del idioma, es más fácil para seducir una mujer.
No, pero...
Teniendo tantas palabras que una...
Ella persona... después trató de imitarme.
Sí.
Entonces ya empezó a decirme Pierre.
Sí.
Permíteme que cierre la puerta.
Te está tomando el pelo,
no,
me parece.
Bájame el cierre, Pierre.
Ya la está tomando. No, me parece que es una falta de respeto ya.
Bueno, conclusiones.
Bueno, a ver. Sí.
El amor a distancia es un desafío mayúsculo.
Ah, bueno. Quería llegar a esa conclusión.
Para muchos es casi imposible alcanzar el éxito, aunque con confianza, respeto, y creatividad se puede lograr. Terminó.
Bueno, claro.
La conclusión.
Qué rápido que terminó. Se sacó el informe de encima el que lo escribió.
Igual, yo creo, sin haber tenido nunca una relación a distancia, creo que si la tiene, tiene que ser a mucha distancia. A mediana distancia, no sé.
Los amores de media distancia son los peores.
Sí.
Igual que la duración de los amores. ¿Cuánto dura un amor? ¿Toda la vida? Fenómeno. 5 días? Fenómeno. 8 meses? Una porquería.
Claro. Sí. Sí, realmente es así.
Sí, es verdad. Tienes razón.
Así que, cuidado.
Bueno, nos quedamos pensando.
No, yo me quedé pensando mucho. Sí.
Nos quedamos pensando en ese tema.
Incluso, muchas veces, personas que viven a media distancia resuelven el problema de la distancia alargándola, ¿no?
Claro.
Sí, tenemos que... Esto de que yo viva en La Plata y vos en Buenos Aires, no va más. Así que me voy a mudar a la Patagonia.
Sí.
No, está bien, pero...
Y mejor en el extranjero, y con una extranjera también, o un extranjero, ¿no?
¿Con qué?
Una extranjera o un extranjero, que no sean del mismo país tampoco. Eso lo hace más a distancia.
Ah, que además tengamos, incluso que hablemos otro idioma.
Sí, también.
Yo estuve de novio con una chica japonesa.
Ah, bueno, dicen que son amorosas.
Sí, todas.
Usted... Yo quiero ayudarlo, le juro que quiero ayudarlo.
Pero,
por eso que no lo quiero dejar hablar.
Por
más.
Las costumbres, la tradición.
Claro. Ellas hacían sus ceremonias.
Exacto.
Llegaba, se mandaba 4 o 5 ceremonias.
Son unas geishas.
Distintas divinidades que ella adoraba. Yo no me metí nunca con sus religiones.
¿Pero
no,
qué religiones? No tienen muchas religiones.
Son las costumbres culturales.
Claro, sí, o cualquiera.
Pero yo vi, por ejemplo, una película que la mujer japonesa lo baña al hombre con un cepillo.
Sí, a mí trató de hacerlo, pero no la
es un perro.
Y acá siempre me bañé yo y nunca con un cepillo. Le dije, creo que se molestó.
Pero claro, porque es muy de los japoneses. Claro,
le van tirando agua con un jarrito.
Sí, pero en ese sentido no son tan tecnológicos como mienten.
No, pero sí, también es entre hombres en la oficina, por ejemplo.
Sí.
Se utiliza...
Se bañan con un jarro, mi señor.
No, ir a bañarnos, por ejemplo...
Se lavan con un jarro.
Si este programa fuera japonés...
Terminamos
nadie
todo...
entendería nada.
Estaríamos bañándonos todos juntos.
Como una cuestión
compartiendo.
Adorando a nuestras divinidades.
Bueno.
¿Quién sabe? Bueno, mire, hay mensaje de los oyentes que tenemos que cumplir con ellos. Fíjese, aquí hay algunos. Aquí hay más. Han llegado muchos mensajes. A todos al 1165855580. Que es el WhatsApp de la venganza.
Queridos vengadores, ese profesor que le dijo a Dolina, a usted se le ocurren muchas cosas, tenía razón. Él dice, saludos desde Boedo, soy María, con nuestra bebé. De 3 meses los escuchamos en cualquier horario, los escucho desde chica. Por supuesto que Gillespie tiene razón.
Gracias.
Dolina me hizo doler la panza cuando mezcló los informes de piratas y bebés.
Sí.
Estoy llorando. Lo vuelvo a escuchar cada vez que puedo. ¡Ah, no! Ruido de papeles. No me digas que mezcló los informes. Saluda Julián de Caseros.
Sí, qué bueno.
Sí, pasó hace poco.
Gracias, muchachos. Los escucho en Spotify desde Qatar. Miren, el lugar del campeonato del mundo. Me hacen volver a la Argentina con la radio. Soy Luciana. Gracias. Gracias, Luciana.
Hablando de bibliotecas, soy María Mónica desde Rosario. Dice, mi papá decía, si querés tener una buena biblioteca, no prestes los libros. Y si te los prestan, no los devuelvas.
Muy bien. Muy buenas las excusas para no ir al trabajo. Solo me faltaría tener trabajo, porque no veo la hora de poder faltar. Dice Paula de Palermo.
Aquí, hola muchachos, dice Néstor, que es de Rosario. Venimos juntos desde demasiado tarde para lágrimas, o sea, de larga data. Me gusta Illinois Jacket, un saxofonista espectacular.
Sí, dice. Es espectacular, tiene razón, sí.
Gillespie, ¿me podría tocar algún tema? Dice, gracias, ustedes tendrían que estar en la Constitución Nacional, tendremos que ser parte de la Constitución.
¿Para qué?
¿Para qué? Si nadie la
para
la
que
respeta.
No nos miren.
Es como si estuviéramos.
Sí.
Muy buenas, ya se lo dije, pero voy a disimular. Muy buenas tardes.
Bien.
Hola, vengadores. Un oasis de humor en este desierto. Son la excusa que rompe el silencio en el monte al pie del cerro Uritorco y que abraza a una familia. Saludos de Pía, Rodri y Mon. Muchas gracias. Ahí no es donde...
Sí.
Hay toda clase de
fenómenos. Sí, de ovnis y... Sí.
A mí, mire cómo se me pusieron los pelos de la pantorrilla.
Bueno, aquí mire, Elisa de Caballito dice, acerca de la pregunta de un oyente sobre el Levante Mediterráneo, quería decirles que el Levante es el punto cardinal este... Y el Levante Mediterráneo es la zona del cercano oriente con costa sobre ese mar.
No puedo creer lo que me estáis diciendo. Sí.
Donde ciertamente hay grandes conflictos, dice Elisa de Caballito.
Sí, qué notable.
Cariños.
Bueno, este es uno más de los servicios culturales.
Sí, señor.
Que
sí,
prestamos, por cierto. ¿Qué más?
Mi más cordial saludo a los maestros, no solo al gran maestro, sino a todos los que trabajan en La Venganza y nos acercan estos inspiradores momentos. Mi nombre es Marina, de Oberá, Misiones. Los escucho por Spotify y a veces por otras plataformas. Estaba escuchando el programa acerca de los libros y recordé un libro que me robaron. Sinué el Egipcio.
Sí, sí. De Mika Waltari.
Mire usted.
Mika Waltari es el autor. Es un libro muy, muy interesante que, si no recuerdo mal, transcurre en la época del faraón Akenatón. Creo.
Dice, se lo presté a la abuela de mi pareja hace muchos años, cuando la misma estaba internada. Luego de su fallecimiento, no recuperé mi libro.
Pero ahora viene a reclamar el libro.
Ahora ya sabe quién fue el que se lo hizo.
No. Ese libro tenía vida propia.
No, la que no tenía vida propia se ve que era la señora.
No, bueno, señor.
Falleció. O la perdió.
Pero llegó a mí como un préstamo y luego su dueño se mudó y no pude devolverlo. Y, bueno, ese libro siempre quise volver a conseguirlo. Y un día, pasando por el frente de la Biblioteca Popular, adivinen qué.
Estaba el libro.
Estaba Sinué el Egipcio.
Un abrazo.
¿Pero el mismo ejemplar u otro?
No, otro, calculo.
Ah, pero entonces bueno, sí, bueno. Debe estar en todas las bibliotecas.
Bueno. Buenas noches, Vengadores. Les escribe Leandro, de General Rodríguez.
Sí.
Pasaba a comentar, dice, que la película Tenet, de Christopher Nolan, está fundamentada en su estructura narrativa, en el cuadrado, claro, Sator, ya que el título de la misma es un reflejo de ello, de esos acrósticos. Ya que la misma es un reflejo de ello. Muy interesante, algo compleja, dice. Los quiero y los extraño cuando no los escucho. Bueno. Que algunos nos extrañan cuando nos escuchan.
Sí.
Esto lo dice Leandro, ¿eh? Muchas gracias.
Cristian, con CH, que es de Paso de los Toros, dice que la novia no lo deja escuchar el programa.
Hace cuando, muy bien.
Cuando están en la cama.
Seguro que es japonesa.
Dice, y lo corre al sillón. Dice, andate, si querés escuchar a estos tres giles, anda al sillón.
Es una cosa.
Sí, eso lo agregué yo, lo de los tres giles, ¿eh? Igual dice que quiere un saludo, que usted le manda un saludo, a ver si ella, escuchando el saludo,
claro,
accede a que pueda escuchar el programa. Muchas pretensiones.
¿Un saludo a quién? ¿Accede?
¿A quién? No, a
Cristian. Accede, por favor, déjalo escuchar.
A Cristian, con CH.
Ah, Cristian.
Cristian. Bueno, hay que hacer una pausa,
¿no? Muy bien, hermano, por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Hora 0:52 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado y con neblina, humedad 95%, en la ciudad de Córdoba 12 grados 4 décimas. Javier Milei encabeza hoy su primer acto por el Día de la Bandera como presidente.
El mandatario se trasladará a Rosario por la mañana para realizar un breve discurso a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, está previsto que el evento no se extienda más allá de las 10, debido a que ya tiene planificado iniciar una nueva gira internacional, la octava en lo que lleva de gestión. Está previsto que pase por España y por Alemania, y posiblemente por República Checa. Sandra Petovelo volvió a faltar a la citación de la Cámara de Diputados. La ministra de Capital Humano había sido convocada una vez más para que brindara explicaciones sobre los alimentos acopiados y por qué no fueron enviados a comedores barriales. Sin embargo, la funcionaria se ausentó nuevamente a la reunión y ni el ministerio ni el Poder Ejecutivo aclararon el motivo.
Deportes.
Boca busca hoy su pase a octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 21:10 en la provincia de Mendoza, el Xeneize se enfrentará a Almirante Brown, que actualmente milita en la Primera Nacional. El ganador de este cruce enfrentará a Talleres de Córdoba en la próxima instancia. El dólar oficial cerró en 943 pesos, el paralelo en 1.305 pesos y el riesgo país en 1.383 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado y con neblina, humedad 95%. En la ciudad de Córdoba, 12 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden ingresar, pueden visitarnos, quiero decir, a lavenganzaseraterrible.com y ahí encontrarán todas nuestras presentaciones y otras atracciones, como la próxima, que será en Villa Devoto. Ahora mismo, el viernes, estaremos ahí en el Teatro Devoto a las 9 de la noche. Las entradas en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de los dioses del Olimpo y de sus tronos, y también del Olimpo en sí mismo, que era la morada de los dioses griegos. Hay que decir que los dioses griegos principales eran 12. A estos se les llaman los olímpicos. Pertenecían a la misma familia guerrera, tenían, por ejemplo, un concepto pobre de otras estirpes de dioses, dioses menores, ninfas, tritones, y también de los antiguos dioses, sus propios antepasados, que habían sido, en cierto modo, derrocados por ellos. A eso tampoco le hacía mucho caso. Algunos de los viejos dioses estaban incluso desterrados. Ahora bien, todos los olímpicos vivían juntos en un palacio enorme, ubicado muy por encima del nivel de las nubes, en las, digamos, los cíclopes habían construido unas casitas para dioses menores, ortivas, embajadores, en fin, cocheras para los carros, establos para los equinos, cabañas, perreras, y hasta una especie de zoológico donde los dioses guardaban sus animales sagrados. Había un oso, un león, un pavo real, tigres, ciervos, una vaca, bueno, no mucho. Los olímpicos se reunían a veces en la sala de consejo para discutir asuntos importantes. Por ejemplo, ¿a qué ejército terrestre había que dejarle ganar una guerra? O si debían castigar a algún rey o alguna reina. Pero la mayor parte del tiempo en realidad no se dedicaban a asuntos de los mortales, sino a sus propias disputas y pleitos. Hablemos de los tronos, de cómo eran los tronos de cada dios. Hoy llegaremos hasta la mitad de la descripción del Olimpo. Bueno. Y mañana continuaremos, porque claro. Imagínense, el Olimpo era...
Sí, es un parque.
¡Oh, era grande! Qué curioso que sea tan detallado este lugar imaginario, siendo que hay algunos lugares reales de los que no se tiene descripción alguna. Leía yo hace pocos días un estupendo libro acerca de la Biblioteca de Alejandría, famosamente incendiada más de una vez, y no hay ninguna descripción. Yo empecé incluso a leer ese libro, es un libro interesante, bien escrito, pensando, uy, por fin me voy a enterar de algo. Y en realidad es lindo leerlo, pero le juro que no me enteré de nada.
Claro.
Porque todas las cosas, que no son tantas, ya las sabía. No por insolvencia del autor, de la autora en este caso.
Sino porque es todo.
Sino porque no hay otra cosa. No se sabe ni dónde estaba. La ciudad de Alejandría es relativamente nueva. El faro de Alejandría, por ejemplo, es la última de las maravillas antiguas. Es del año 300 antes de Cristo, algo así. O sea, era una época de bastante registro.
Y no está.
Este mismo registro del Olimpo, que no existe, es muy anterior a la Biblioteca de Alejandría. Y no hay ningún registro.
Claro, claro.
De ella, no se sabe ni dónde estaba, ni en qué consistía. Buah, discúlpeme, pero estoy enojado. El primer trono que describiremos es el de Zeus, el capo de los dioses. Era un trono de mármol egipcio pulido con adornos de oro. 7 escalones, cada uno esmaltado con cada color del arco iris. En lo alto, como un techito de azul brillante, para hacer evidente que el cielo le pertenecía a Zeus. En realidad, cuando hicieron el reparto entre los 3 hermanitos, Zeus, Poseidón y Hades, Zeus se quedó con el cielo, Poseidón se quedó con el mar y Hades con el subsuelo. La tierra la repartieron. Bueno, a la derecha del trono había un águila de oro que sujetaba unas tiras dentadas que eran como el símbolo del poder de Zeus para matar a todos los enemigos. ¿Con qué? Con un rayo. En realidad era el intento de dibujar un rayo, o peor todavía, de esculpir un rayo. Dibujar un rayo, vaya y pase, escúlpalo.
Sí, ese era difícil, ¿eh?
¿Cómo es una escultura de un rayo? Ah, está difícil. El asiento de Zeus.
El trono,
pero no, este quiere decir que tenía como un almohadón, un vellón púrpura, y Zeus lo usaba para fabricar lluvia por arte de magia en tiempo de sequía. Debo decir algo de la lluvia que no dice aquí. En realidad, algunos pensaban que era un pensamiento bastante primitivo, si se quiere, que la lluvia provenía de las aguas menores de los dioses. Quiere decir que cuando los dioses orinaban, esa era la lluvia. Y lo curioso es que el cielo, ¿cómo se dice cielo? Urano era el cielo, o Uranos en griego. ¿Cómo se dice orinar?
Sí, es verdad.
También. Sí, muy bien.
Tiene la misma ouros, la misma... bases, son parecidos, ¿no? Bueno, Zeus, vamos a describir cómo era. Dios fuerte, valiente, tonto, ruidoso, violento y engreído. Lo conozco. Y siempre andaba alerta para que su familia no intentara matarlo, porque él había hecho lo mismo con su papá, Cronos, que era muy malvado, el padre de Zeus. Era un dios malvado, perezoso y caníbal, que se comía a los hijos. Los dioses olímpicos en realidad no podían morir, digo, para explicar esto, que lo mataran. En realidad tenía miedo que se deshicieran de él, no que lo mataran. Él a Cronos no lo mató, en realidad lo desterró, lo mandó a vivir a una isla allá donde el diablo perdió el poncho. Y pero no podían morir, pero podían ser desterrados y condenados a la soledad, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí fue donde se repartieron Zeus, Hades y Poseidón el reino de Cronos. A Zeus le tocó el cielo, como hemos dicho, Poseidón el mar, Hades los infiernos. Y a la tierra la convirtieron entre los tres. Dice, en cierto momento Cronos, el papá de Zeus, se escapó de la isla donde lo tenían ahí encerrado o desterrado, y se cambió de nombre y se puso Saturno y se quedó a vivir con los italianos, y se portó muy decentemente durante ese tiempo, así que muchos dicen que algunos creían que Cronos, no sabían que Cronos se había escapado, creían que estaba en la misma isla del destierro. Después Zeus se avivó, lo descubrió y lo desterró de nuevo. Pero el reinado de Saturno fue conocido como Edad de Oro. Los italianos vivían muy bien con el llamado Saturno. Vivían sin trabajar, comían bellotas.
Sí.
Ah, qué buena época. Frutos silvestres, miel y chufas. Horchata de chufa, bebían solo leche, nunca hacían la guerra y se pasaban el día bailando y cantando, de la época de oro. Hablemos del trono de Hera, era de marfil, escalones de cristal, un respaldo adornado con hojas de oro, un lujo asiático realmente. Bueno, en realidad, no se llevaba muy bien, porque Zeus tenía muchas novias, muchas amantes.
¿En serio?
Sí, sí. Pero él se disculpaba del siguiente modo, y dice, estas no cuentan, esas amantes, porque son mortales, y ellas van a envejecer y van a morir, y tú vivirás siempre, le decía a Hera, y no mentía, y serás siempre joven y bella. Pero bueno, en realidad ya no. En realidad sí, era lo rechazó durante 300 años a Zeus.
Ah, es un número, ¿eh?
Es un número eso. Che, ¿querés que algo conmigo? No, 300 años. Un día Zeus se disfrazó. Se convirtió en otro, como hacen todos los enamorados, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa es enamorar a alguien sino convertirse en otro? Fingió ser un pobre pájaro atrapado en una tormenta y golpeó con su pico la ventana de Hera, y ella no lo reconoció. Claro, ¿cómo lo va a reconocer? Era un pájaro.
El pajarón.
Le acarició las plumas mojadas y dijo, pobre pájaro, cuando quiso acordar.
Sí, señor,
ya éramos novios. Inmediatamente Zeus volvió a su forma original y le dijo, ahora vamos a tener que casarnos.
Claro.
Y se casaron. Bueno, era, a pesar de lo mal que se portaba Zeus, sentía la obligación de dar buen ejemplo a los dioses, a las otras diosas, y a los mortales también, ¿no? Y entonces, se portaba bien. Otro dios, esos eran los principales, los dos principales. Sí, claro. Después había cinco y cinco. Poseidón, que era el hermano mayor de Zeus, pero no mandaba a Zeus. Poseidón poseía el trono que le seguía en tamaño a los otros dos mencionados. Estaba hecho de mármol verde grisáceo con vetas blancas. ¡Qué detalle!
¡Qué bárbaro!
Coral, oro, madreperla, un escudo con formas de bestias marinas, y se sentaba sobre una piel de foca, ¿cierto? En realidad, Poseidón era posiblemente el dios más importante, primero por ser el hermano mayor de Zeus, segundo porque lo ayudó a Zeus a deshacerse de Cronos, y incluso se había casado con una diosa que no estaba entre las doce. Anfititre, que era una diosa de la generación anterior, pero pocos dicen esto, ¿eh? Era un tipo malhumorado. Cuando se enojaba mucho, se marchaba a un palacio que tenía debajo del mar, debajo de las olas, cerca de la isla de Eubea, y allí esperaba que se le pasara. Pero su cólera influía sobre los mares, y así, ¿de qué manera cree usted que se producen los huracanes, los tifones, los maremotos y
los tsunamis?
Tsunamis.
Por la ira, por la ira.
Porque se despierta Poseidón con la montura ladeada,
sí,
y se producen todas esa clase de episodios. Tenemos más.
Mañana será
una segunda parte.
Segunda parte con más descripciones y más interesantes, a mi juicio, de cómo era este lugar donde vivía. Qué raro que vivieran todos juntos. No, no tan raro. Cada uno de ellos tenía propiedades en la tierra. Algunos en una isla, otros pales. Siempre en lugares recónditos, no en las afueras de Atenas.
Claro.
Pero sí en islas, en otras montañas. Tenían palacios que utilizaban, a mi modesto entender, como garzonier.
Señor, por favor. A ver si lo hacemos con respeto.
Lindo esto, me gustó. Que los griegos fueran tan prolijos en esto. Así que vivían en un palacio, ¿cómo era el palacio? Bueno, muy bien. Claro. Al norte tal cosa, al sur tal otra, al este tal otra. No pasa en otras religiones, incluso más verdaderas que esta. No te cuentan nada. Acá sí. Falta que presenten los planos. Y en realidad no falta.
¿Están?
Porque han sido esculpidos.
Claro.
Sectores del palacio han sido representados muchísimas veces. ¿Qué canción podemos escuchar para esta primera parte de descripción del Olimpo y de los tronos de los dioses? Vamos a escuchar una linda milonga que alude a la convivencia que había entre los dioses y al clima que se vivía en el Olimpo.
Miren.
Se llama El Conventillo.
Va
a cantar El Mundo Rivero.
Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volví a, con algún barco estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, diabo y gallola, y concierto de pianola, manché el domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los ases del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería que me esté pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
Adunilam, La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hijo mío, ¿cómo te va en el colegio? No me lo dicen, madre.
¿Cómo no? Pero tenés que saber cómo te va.
No me lo dicen, madre.
¿Cómo no le van a decir?
Temen que me descorazone ante el dictamen.
¿Hay un niño que dice eso, explica así, no me lo dicen?
Sí.
Es un niño muy...
No, y los padres son muy...
Sí, muy,
muy inocentes.
Muy sofistes. Y los padres...
Y los padres creen cualquier bolazo.
Cuando un niño o adolescente enfrenta dificultades en la escuela, es fundamental que los padres estén preparados para abordar la situación de manera efectiva. Mm. ¿Qué significa esto? Bueno... amenazar al niño, someterlo a castigos,
sí, apersonarse en el colegio.
Apersonarse en el colegio y hacer extensiva la amenaza a los docentes.
No, bueno, no, a los docentes no. No.
Averiguar. Este informe,
¿cuál?
Este, sí. Proporcionará consejos útiles para mejorar incluso el rendimiento académico y emocional del estudiante. Sin caer en el nerviosismo, la violencia.
Bueno, bueno.
Claro. Nada de encajarle una patada
no,
al niño.
No, por supuesto, señor.
Nada de pasarle el dedo por los pelos de la nuca.
No, uy, qué feo
hacia
eso.
Hacia arriba.
A contrapelo.
A contrapelo, exactamente.
No.
Consejos. Primero, comunicación abierta.
Sí.
Ya empezamos.
Palabras
sí.
Francas.
Sí, señor.
Directas.
Escuchar las preocupaciones de su hijo. Estoy escuchando el partido, papá. Y las emociones, sin juzgarlo.
Claro.
Directamente bueno. Se la da sin, no, juicio, no. Sin juicio previo.
No, le explica, pero usted tiene que saber leer entre líneas lo que su hijo le dice.
Sí, es una de las materias en que anda peor.
No.
No solo que no sabe leer entre líneas, sino que no sabe leer.
La no, línea no, no.
Tiene que ver qué es lo que hay detrás. A esto me refiero a usted.
Sí.
Se va a dar cuenta porque él va a empezar a decir una cosa, pero quiere decir otra.
Primero, hay que enterarse que el niño anda mal en el colegio.
Sí.
Porque hay niños que ocultan esta situación.
Pero claro.
Durante años. Hay niños que son capaces de fingir que han pasado.
Antiguamente, había chicos que, por ejemplo, en el boletín le ponían un 3 y el chico hacía un 8. Un 8. Le ponían un 1 y hacía un 9.
Le ponían un 0, hacía un 10. Y no entiendo por qué no hizo un 10 con el 1 también. Porque estaba muy cerca de la raya.
Claro, claro. Además que es demasiado.
Sí. El padre hubiera sospechado,
sí. Claro,
dado el carácter más o menos estúpido del niño en casi todas sus hazañas. Bien. Hay que establecer metas realistas.
Claro. Porque usted que no le pida peras al olmo, como dice
claro,
mi abuela.
Claro. Entonces, yo iba bueno. Siempre al olmo, ahí en Pueyrredón y Córdoba.
Sí, sí, el bar y, El Olmo.
Y pedía peras.
Para molestar nomás.
Sí, solamente. Claro.
Sigue existiendo, ¿eh?
Sí, la creo que sí.
Sí, sí.
¿Usted va?
No.
Bueno, muy bien.
Bueno, sí, no sé por qué se pone tan nervioso.
Quizá no, no. Has idealizado tener un hijo superdotado, pero bueno, cada quien tiene su forma peculiar de inteligencia.
Por eso, porque esto le digo a todos los papis y cuando vienen...
¿Usted quién es?
Yo soy la maestra.
Ah, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenidos, papis.
¿Puedo decirle una cosa? Los grandes...
Perdón, papi, ¿vos qué decís quién sos?
Sí, el padre de Ismael.
Ah, ¿de Ismael Berroto?
Sí, sí. Berroto, sí.
Bueno, usted es Berroto de padre.
Sí,
padre.
Claro, soy...
¿Cómo se llama el apellido?
Berroto.
¿Berroto?
Sí, Berroto. ¿Es italiano?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué pasa con...?
Yo soy la directora.
Ah, bueno, bueno. Mi nombre es Edgar.
Sí.
Edgar Berroto.
Sí, Edgar Berroto.
Yo conocí a un japonés que era... Pero era Taroto.
Sí.
Taroto.
Sí, pero no son parientes.
No.
No, no, porque uno de Italia...
Pero era... bueno, imagínense, ¿no?
Estuve leyendo un libro y todos
los
todos los grandes artistas del rock, los mejores cantantes que más plata ganaron, le fue muy mal en el colegio, así que imagínese, claro, fue de pero, mal bueno, y ser un genio.
Por eso deberíamos tratar de que a todos los niños le fuera mal en el colegio para que cada uno fuera un verdadero genio.
Bueno, pero
hemos estado hablando de eso con la ministra de Educación.
Yo quisiera saber cómo le iba a Einstein en el colegio, por ahí le iba mal. Y salió un genio.
Bueno, sí, pero resulta...
¿A quién? A Einstein.
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 Sí.
A Einstein.
Ahora, nosotros, en toda la trayectoria de este colegio, con los 4.800 egresados que tuvimos,
sí,
ninguno fue Einstein.
No.
Y los peores alumnos tienen menos...
Bueno, ni Einstein ni nada.
Ni siquiera, claro, nada. Entonces, ¿por qué Berroto
sí
va a ser un Einstein... siendo que tiene notas pésimas, se dirige hacia el personal docente de forma soez?
Sí. Por ahí no están a la altura de él.
Ha tenido una actitud muy fuera de lugar con la señora directora.
¿Con la señora directora?
Sí, sí, sí.
¿Qué le dijo a la vieja?
Muy fuera de lugar.
No,
¿qué le dijo a la vieja?
Ella, la señora directora.
Ah, sí. Tuvo una actitud que incluso le dije a Berrotito, ¿no?
Sí.
Esto va a llegar a oídos de tu padre.
Bueno, bueno.
¿A qué se refiere?
Pero,
porque
¿qué le dijo? A ver si
no
puede saber.
No dijo nada, pero en un recreo, aprovechando su baja estatura, examinó lo que había debajo de mi falda.
Pero por favor.
Señor Berroto.
¿Pero qué dice Berroto? Es peor, el padre es un imbécil. Es mucho peor que dijo Ismael.
Bueno, la curiosidad de los chicos, no conocen todavía cómo son las mujeres.
Su manera de conocer el mundo.
Quieren saber qué hay abajo de la pollera.
Pero yo le digo, esto no va a poder seguir así.
Claro, ¿por qué?
¿Cómo porque le estamos dando? ¿A usted le parece que no es suficiente esta actitud? En cualquier colegio hubiera sido una expulsión.
¿Puedo decir una cosa? Si mi hijo me cuenta que miró lo que había bajo una pollera de una mujer, yo lo aplaudo.
No, pues, bueno, señora directora, yo no sé qué hacer.
Yo creo que debemos expulsar primero al padre.
Oye, momentito, ¿y a dónde va ahora? Si lo expulsan a mitad del año.
Y bueno,
¿dónde lo
es
llevo?
Un problema suyo.
Por lo menos lo que podemos convenir es que...
Le hubiera dicho a su hijo que cometiera sus atrocidades... ¿Al principio o al final del ciclo lectivo?
No, yo lo que le puedo decir es que venga y le pida de rodillas perdón a la directora.
No, no hace falta arrodillarse.
Bueno,
pero la señora directora, desde aquel día, viene siempre en pantalones.
Mm.
Pero no es parte de la currícula, me parece.
No.
La ropa que deba ponerse un directivo.
Claro.
¿Te le parece?
Sí, tengo que venir con estos pantalones.
No, bueno.
Y estas botas.
No, bueno, por eso le digo.
Bueno, hay que, en todo caso, si usted no puede resolver el problema con su hijo, sigue teniendo malas notas, hay que buscar ayuda con un profesional.
Exacto.
Puede ser un abogado.
No.
Un arquitecto.
No, me parece que se refiere a un psicopedagogo.
Claro. Ah, bueno, claro. Nosotros acá tenemos... Yo soy la titular del gabinete psicopedagógico.
¿Qué tal? Sí.
Y bueno, todos los días vienen al gabinete cantidad de...
El profesor gabinete. Sí. Lo más probable es que si tú intentas enseñarle, a los 10 minutos el niño empiece con escenas de violencia.
Bueno,
como no quiero aprender. Y usted también, señor, tal vez, la próxima vez que me digas eso, te voy a encajar una patada. Y así, esos... suscita escenas de violencia creciente.
Sí, ¿sabes lo que hice yo? Y yo llegué a ser un empresario. Yo no tenía ganas de estudiar. ¿Sabes lo que hice?
¿Qué hizo?
Me fui a trabajar con mi papá, con mi padre, con cuarto grado.
¿Ojos de lágrimas?
Sí.
A mí también.
Cuando vienen mis ex alumnos, que hoy son padres de familia.
Sí, el señor, por ejemplo.
Sí. No, pero Berroto, ¿vos fuiste alumno mío?
No, yo fui compañero. Fuimos compañeros. Hasta que me fui del colegio.
Ah, claro, pero...
Fui en cuarto grado.
Claro, por eso no me
y hoy puedo tanto. Comprar este colegio, con usted adentro.
Mirá, Berroto, este colegio es del Estado, así bueno, que no lo puede comprar.
Claro. Bueno, tipos de alumno.
¿Qué es esto? Bueno, a ver.
Es raro, ¿eh? El perfeccionista. Nunca vi un alumno perfeccionista.
Yo es sí. Raro, es raro. El sí. Sí, pero hay.
Y este alumno, ese es mancha oreja, ¿viste?
Sí, se cosa. Sacan 10 en todo lo...
Claro, este alumno se esfuerza por alcanzar altos estándares académicos y puede experimentar estrés o ansiedad si no cumple con sus propias expectativas.
Claro.
A veces son las expectativas de su padre.
Sí.
El desinteresado, no le importa nada. El tímido.
Claro, el tímido porque no se sabe qué le pasa tampoco.
Claro. Y por ahí es un genio, ¿eh?
Sí.
Y por ahí es un genio. Es una esperanza que sea una gema brillante.
Claro.
Y por ahora está oculta. El distraído, ay, porque sí. Sí. No es que no sea inteligente mi hijo, es que es distraído.
Y claro. Sí, bueno, pero ¿cuál
no es
distraído?
No es que sea un imbécil.
No, pero...
Lo que es pasa... despistado, está en su mundo.
Pero, perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el padre.
Ah, ¿y usted es la madre?
Sí, la madre que acabo de llegar.
Ah, sí.
Fui a cobrar un dinero que nos debían.
Bueno, no importa, señora, dónde fue.
Él nos debían unos sabios que trabajan cortando el pasto de nuestra mansión.
Mire, hable usted.
El jardinero nuestro escribió 20 libros.
Sí.
Sí.
Uno atrás del otro. Sí.
Y yo me fui en cuarto grado y soy empresario, uno de los más exitosos.
Yo soy la mujer del señor.
Ya me lo dijo todo eso.
Bueno,
ya me lo dijo.
Nos fuimos juntos del colegio. Nos escapamos juntos. Solo para huir del conocimiento.
Mire, yo soy maestra de cuarto
tenemos
grado.
Más plata
sí.
Que los ladrones que somos nosotros.
Yo le puedo comprar una casa a usted y regalársela. Y de hasta cuarto grado.
Claro.
Bueno, mire.
Mi hijo se fue a probar a un club de fútbol.
Sí.
En Inglaterra.
Sí.
Y lo rechazaron. Bueno. Lo compré.
Compramos el club.
Compramos el club.
Y ahora es titular.
Como los dueños del Manchester City.
Bueno, no. Ya me parece demasiado, mira.
Compramos el club con todos los jugadores, son todos nuestros.
Claro. Pero tanto que pasa en la
mire quién está, ese auto que está estacionado en la puerta, mire quién lo maneja.
Sí, es un taxi. Es el taxi de...
No, ese es el de Finocchietto. El otro es el auto particular nuestro.
Ah, el otro.
Con nuestro chofer.
Mire, la verdad es que tienen tanto dinero, pero bien...
Jalan, ¿no es el rubio que maneja? Jalan, lo compramos.
Sí. Pero ¿sabe lo que hace Jalan? Llega hasta la línea del arco con la pelota y se la vuelve a pasar a nuestro hijo que viene corriendo 60 claro. Metros atrás. No puede hacer goles. Se la tiene que pasar a nuestro hijo.
Todos los goles del City los mete nuestro hijo.
Bueno, pero mire, ustedes tienen mucho dinero, pero hay cosas que no se pueden comprar.
Está tornando muy extensa.
Y sí, no puedo continuar.
¿Le puedo dar una propina?
No, ¿cómo que
no, por sin compromiso, para nosotros no es nada.
Ahora
no.
Si quiere comprar un kilo de pan.
Yo tengo, por favor, yo tengo un sueldo.
Nosotros en un minuto ganamos lo que usted gana en 20 siglos.
Yo estaba mirando el celular, las acciones que se están vendiendo ahora. Sí. Ya ganamos prácticamente 3 millones de dólares.
Sí. Y mire, ¿qué estamos haciendo? Usted está hablando con nosotros y no ganó nada.
Bueno, pero, no, ¿sabe qué? La plata... Gano y no se compra todo con la plata. Yo tengo duermo con la conciencia tranquila. ¿Sabe lo bien que duermo yo?
Y yo también. Duermo bárbaro. 12 horas duermo.
Sí.
Nadie me... Tienen prohibido llamarme al celular todos los empleados.
Me levanto a las 3 de la tarde, me levanto.
Permiso, pero me voy a ir a llorar al baño.
Bueno.
Lamentablemente nos vamos a tener que ir
sí.
Porque ya es casi la hora de los masajes.
Vamos.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible, y ya llegan los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canzare. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Bueno, hay muchos pedidos. Me gusta decir que se me han acumulado en mi mesa de trabajo.
Tenemos que seguir usando el bolillero, ¿eh?
Sí. ¿vamos a sacar de ahí?
Sí, saquemos de
alguna. Tenemos acá unos niños, niños inocentes.
¿No son sus hijos?
Para asegurarnos de la imparcialidad de esta maniobra. ¿Sabe que nunca falta que sospecha que todo esto está preparado?
Que uno tiene la misma cara que Martín Cacodolina, con pantalones cortos.
Sí, a mí me parece que es su hijo este que está...
Bueno, pero mi hijo ya está grande para Boy Scout. Prácticamente los pantalones...
Sí, mire.
O algo así, no sé cómo...
Mire los pelos que tiene las piernas.
Claro.
Pero hoy veo que los chicos enseguida les sale más rápido los pelos, dicen, porque...
No me diga.
Es como la...
Doctor, ¿qué tal? Gracias por estar en este programa.
Gracias. Así como habrán escuchado, inclusive en este programa, que cómo funciona la evolución de las especies...
Sí.
Nosotros ya podemos... Se aceleró. Antes, para que una especie cambiara, había que esperar...
Millones de años. Ahora, en una tarde, desaparecen los dinosaurios y aparecen las gallinas.
Los niños ya vienen peludos. Cuando
está bien, se viene peludo, pero puedo decir
yo
una cosa.
De chico ya era peludo yo.
Ahora,
claro, con patas.
Hay niños que tienen bigote a los 5 años.
Pero bueno, ¿puedo decir algo?
Así como hay... Sí.
A mí me pasó al revés. Yo me quedé pelado.
¿Usted porque era peludo?
En las piernas tengo 5 pelos.
Sí, pero eso es la tercera edad.
Bueno,
eso
ya es que
está evolucionando.
La media de nylon.
Me quedé, parece, en las piernas
¿Por,
de...
¿Por qué se caen los pelos de la pantorrilla?
Sí, exacto.
Después de los 60 años.
Y porque son muchos años de usar media.
De usar medias apretadas.
Pero la media le hace pelar la pierna.
Sí, seguro.
Para mí también. No respira esa parte.
No respira. El pelo...
Bueno, pero entonces...
Lo mismo que si usted se pusiera una media en la cabeza.
Claro, llega un momento,
pasaría,
¿eh? Se le caen solo los pelos.
Bueno, no sé.
Bueno, pero ¿y entonces vio los ladrones que asaltan bancos con una media en la cabeza?
Que se les cae el pelo y la policía se dan cuenta que fueron ellos.
Bueno, Moreira, estaba acá Moreira,
estoy con la media puesta.
Cuidado, porque quiere estornudar o quiere hacer algo más.
No lo pude evitar. No.
¿Quiere hacer algo más al aire?
No.
Ya que estamos total a esta hora.
No lo pude evitar.
¿Cómo no se le van a caer los pelos?
Bueno,
total a esta hora que van a estar...
Estamos todos gripados.
Bueno, por favor, señor. Y además, mire, salpe.
Yo mismo ya advertí que si me caigo redondo...
Sí, claro.
Porque estoy en un estado así... Muy delicado.
Bueno, por eso le pusimos un colchón al lado de la silla, por si
cae. Me cae.
Bueno.
Escúcheme.
Pero señor, por favor.
Está subiendo de tono.
Esto es... Tiene la trompeta tapada.
Está destapando algo.
Disimule.
Bueno, señor.
Bueno, mire. Vamos a ir a los pedidos directamente al bolillero. Aquí el niño me hace entrega de la primera bolilla de la noche. Y dice Madame Yvonne. Eso es lo que le piden.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre patitas con el sur de París.
Matame y fue. La cruz del sur fue como un sino. Matame y fue. Fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, dolor me conmueve. Tu pena es de nieve.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, escribiendo, no sí, grabando,
claro.
Sino por escrito hay que hacerlo ahí. Moreira, usted está para... Esto creo que dice... Esto debe ser en portugués.
No lo sé.
¿Opato?
Opato.
Opachu.
Opachu. ¿Qué? Pachu Peña. ¿Qué es? Pachu.
Opato, opato.
Opachu. dice aquí para alguien que no llego a identificar.
Para Mateito.
Mateito. Ah.
Mateito. Qué grande.
Bueno. Para Mateito, entonces, ¿lo va a hacer esto?
Sí. Apúrese.
Opato. Veio cantando alegremente, meio em quando o marreco sorridente pediu para tratar-me no samba, no samba, no samba. O ganso gostosa toda festa, meio em quando olhou pro cista e disse assim: bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade a começar. O tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo destacado. Jogou de cena como o ganso era amado. Mas se gostei do final, quando cair na água. E ensaiando o vocal, quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente. Quando o marreco sorridente pediu para um pratinho, sambando, sambando, sambando. O canso gostosa toca fez também. Bem, 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 olhou pro cista e disse assim: bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade para começar. O tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo destacado. Jogou de cena como o ganso era amado. Mas se gostei do final, quando cair na água. E ensaiando o cal, quen, 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 quen. Quen, 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 quen.
Bueno, miren, acá le piden las hojas muertas.
Ah, esto voy a hacer. Como se me ponen los pelos sí. De la pantorrilla abajo de las medias.
Qué versión que hicimos en Madrid, La gente prácticamente se puso de pie,
Sí. Nosotros nos pusimos de pie. Sí, bueno. El chucho que teníamos. Bueno,
vamos.
Thank you.
Bueno, y casi que la pendiente de las hojas muertas nos lleva así hacia Día de Vino y Rosas.
Qué lindo, sí.
¿Puede tocar la trompeta? Por un lado las hojas y por el otro las rosas.
Sí, sí, me encanta.
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas.
Vilipendia con tu mirar siniestro, dice José Mármol.
Vamos.
Bueno, amigas, amigos, nos tenemos que marchar.
Bueno, hay que elegir un tema para el final, ¿eh?
Para el final.
Bolillero.
Que saque Moreira.
¿Qué pasa si salen dos?
No, no pueden salir dos bolas y le voy a explicar por qué.
Sí, por favor.
Porque el agujero.
El agujero para una bola.
El agujero es solamente una bola.
Claro. Es una bola.
Lo que traemos es un agujero, una bola.
Sí. Claro. Ahora pueden salir dos bolas sucesivas.
Claro.
Ah, si bueno, meto la mano en el agujero.
Se toma en cuenta la primera.
Se toma en cuenta la primera.
Sale por el mismo agujero.
Sí, señor.
Bueno.
Saca Moreira.
Bien. El sucu-sucu.
¡Sucu-sucu!
Ah, bueno. Bueno, para irnos bueno, con el sucu-sucu. Bueno, nos vamos con esto.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Me arrincono a llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida, fui un fracasar y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto, o tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte. Ibas linda como un sol. Se paraban a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que en la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. Sol, ay, de mi vida, fui un fracasar y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Faltas tú y la casa se quedó vacía. Ya no estás con tu cara que siempre reía. Faltas tú y me niega el sol su tibieza. Y la flor ya no quiere brindar su belleza. Qué tristeza si no estás. Se detiene el tiempo del amor. Yo sé que volverás cuando te sientas sola. Recuerdos del ayer azotarán tu ser. Tu piel percibirá viejas caricias. El cuerpo sin los dos entristecido. Y alcanzarás a oír el eco de mi voz. Thank you.
Nación. Malena pasa tangos como ninguna.
Se aburrió esperando, cedrón por donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. La era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que no pusimos viejos y todo fue en vano, siento más en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más rudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Malena, Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Junto a la luz de tu mirada, me afligue tu quebranto. Es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera que se dibuja en tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueño, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía, pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, y yo era el tímido paje de una corte de sueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era más blanda que el agua, que el agua blanca. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estilo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Le habrán hecho para dejarle en el pecho.
Malena, Malena 750.
Estás en las 750. Derecho a la información.
Ahora 2:08 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 4 décimas. El cielo está algo nublado y con neblina. Humedad 95%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 15 grados 5 décimas. El subte realizará hoy paros rotativos de 2 horas en todas las líneas. Tras la falta de acuerdo entre el gremio y EMOVA, se llevará una medida de fuerza este miércoles desde las 17 horas. Las líneas B, E y el premetro pararán de 17 a 19. Le seguirán la D y la H de 19 a 21 horas. Y las líneas A y C, que no prestarán servicio desde las 21 horas y hasta el cierre. La industria registró un nuevo derrumbe de la actividad. La Unión Industrial Argentina reportó una caída de la producción del 14,2% en abril y destruyó al menos 15.000 puestos de trabajo. Al menos en el primer cuatrimestre se acumuló una baja de 12,4 puntos a nivel interanual, con una marcada tendencia de pérdida también para mayo.
Internacionales.
En Ecuador hay al menos 16 muertos por deslizamientos de tierra. Ocurrieron en localidades de la zona centro del país que durante el fin de semana fueron azotadas por fuertes lluvias. La Oficina de Gestión de Riesgos de Ecuador confirmó que hay 16 víctimas fatales, pero además advirtió que hay otras 11 personas que se encuentran desaparecidas. El dólar oficial cerró en 943 pesos, el paralelo en 1.305 pesos y el riesgo país en 1.383 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado y con neblina, humedad 95%. La ciudad de Paraná, Entre Ríos, 15 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
...3077 días...
Milagro Sala.
Presa política.
Estás escuchando Malena 750. Tangos de trasnoche.
¿Quién sin piedad me robó la mitad al llevarte, Donino?